Sevilla, estamos hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de viernes. Vuelve el fútbol, qué ganas teníamos ya de que volviera la competición futbolística para los equipos sevillanos. Ayer lo hizo con un primer partido de liga, el Villarreal le empató al Real Madrid, que se queda cuarto en el campeonato, 2 puntos por debajo del Sevilla, que es tercero, y tenemos por delante un fin de semana apasionante. Para la noche de Reyes el menú es un Huesca Betis a las 9:45 de la noche en el estadio del Alcoraz, con 2 bajas confirmadas en el Betis. Recordemos, no está Sidney, no está Junior, la posible vuelta de Guardado. En tan solo 10 minutos va a ofrecer rueda de prensa Quique Setién, el técnico del Betis. Vamos a escuchar en directo la rueda de prensa del técnico cántabro de cara al primer partido del año. Pero es que además tenemos a esta hora de la tarde y ante casi 20.000 espectadores al Sevilla entrenando en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en la previa del partidazo del próximo domingo, 4:15, estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se juega el Sevilla Atlético de Madrid. Un partidazo pendiente de Navas y de Kjaer, lo normal es que los dos jueguen, y recordemos también, para los más despistados, 2 bajas en el Sevilla. El Mudo Vázquez no juega el partido, tampoco jugará el partido siguiente ante el Atleti de Bilbao en San Mamés, fue sancionado con 2 encuentros y también se pierde el choque Gaby Mercado. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ganas de fútbol teníamos ya, eh?
Pues deseando, ¿no? Cada vez que llega el parón, la verdad es que se nos hacen eternas las jornadas y además, como tú bien decías, con el broche de ese partidazo, ese Sevilla Atlético de Madrid, que después del empate de ayer del Madrid ante el Villarreal, cobra una importancia brutal, porque parece que ya los 4 primeros puestos del campeonato se van definiendo, sigue fallando el Real Madrid, y el Sevilla va a tener una oportunidad de oro, no solo de apretar al Barça, sino de poner tierra de por medio a un competidor, yo creo que directísimo, y que este año se puede caer de las 4 primeras plazas, como es el Real Madrid. Y después, Oliva, el partido del Betis, que ayer lo decíamos, ojo, viene el Betis de empatar ante el Eibar después de una gran racha, pero si quiere seguir peleando por los puestos de arriba y no renunciar ni siquiera a la posibilidad de pelear un puesto de Champions, hay que ganar en campos como el Alcoraz.
Está obligado mañana el Betis a dar un paso más en la Liga para intentar afianzarse en puestos europeos y mirar, por qué no, al objetivo de la cuarta plaza, viendo cómo está el Madrid, viendo cómo la cuarta plaza, incluso la tercera, se pueden llegar a abrir. Creo que para los dos equipos sevillanos va a ser sin duda un gran aliciente de aquí hasta final de temporada. Recordemos, quedan todavía 2 jornadas para finalizar la primera vuelta y además nos queda toda una segunda vuelta por delante. Noticia de ayer de la cadena COPE, que informaba a las 3:05 de la tarde en Deportes COPE Madrid, a nivel nacional, ofrecíamos la noticia a través de nuestra compañera Elena Condis desde COPE Barcelona de el principio de acuerdo del Sevilla con Munir para que Munir sea jugador del Sevilla para las próximas 4 temporadas. Recordemos, Munir finaliza contrato con el Barça. El Sevilla había intentado incluso la posibilidad de que viniera ya en este mercado invernal. De momento lo que tiene es un acuerdo para el próximo año y durante las próximas 4 temporadas, insisto, son los términos del acuerdo, a cambio aproximadamente de unos 12 millones de euros limpios por esas 4 temporadas. Incluyen ahí, evidentemente, la prima de fichaje que el jugador ha incluido dentro de la operación. Has lanzado, Andrés Ocaña, una encuesta en tu Twitter personal. Has dejado a Pilar Burgos hoy sin la posibilidad de lanzar la encuesta desde la cuenta de COPE Sevilla. Has estado un poquito egoísta, pero has querido tú ganar adeptos y desde tu cuenta personal.
Estoy celoso.
Efectivamente. Celoso, ¿le has tomado algún celo a Pilar Burgos, que está llevando extraordinariamente bien las redes sociales de la cadena COPE? Y tú has dicho esta mañana, yo desde mi cuenta misma, donde me llamo Andrés Ocaña, voy a lanzar una encuesta sobre Munir. Sí. La encuesta, ¿qué términos tenía sobre Munir?
No la
¿y
quiero,
qué dice la gente?
Tampoco la quiero acolasar de trabajo, como diría don Manuel, ¿no? y lo que he hecho es mencionar a COPE Sevilla y Deportes COPE Sevilla, pero la encuesta es la siguiente. Le preguntamos a todos nuestros oyentes béticos y sevillistas, el que ha querido participar, si ¿qué les parecería el fichaje de Munir este verano? Con 3 posibles respuestas, Oliva. Primera, me ilusiona el fichaje. Segunda, no lo ficharía. Y tercera, es un jugador que está aún por calar. Ojo.
¿Resultado de la encuesta?
Ojito, ¿eh? Ojito. 450 votos en la encuesta que hemos lanzado. Mucha gente que quiere participar. Me ilusiona el fichaje, solo el 18%. Está aún por calar el 33% Y ojo, no lo ficharía en verano 48% de la gente que ha participado. O sea, es verdad que 450
bueno,
personas
es una
que
buena
se han
molestado, ¿no?
Es una buena muestra en un ratito que hemos tenido por la mañana. Y solo un 18% de los que han participado les ilusiona el fichaje de Muniz.
Es una buena oportunidad de mercado, indiscutiblemente, un jugador que llega a coste cero. Es verdad que es un jugador que tiene que explotar, tiene 23 años, que ha hecho muchos goles fundamentalmente antes de llegar al Barça, donde la sombra alargada de los grandes cracks hacen que realmente le sea difícil a un futbolista tipo Munir o Paco Alcácer poder explotar. Y en el Sevilla entienden que puede ser un buen complemento a los delanteros que ya tiene el Sevilla. Uno seguro, Ben Yedder, en teoría, y otro ya veremos si Andrés Silva va hacia adelante o no la operación el próximo verano. Es curioso, veníamos contando hace meses, Munir interesa al Sevilla, Munir interesa al Betis. Esto ha sido tal cual, o sea, no es una cuestión periodística ni de oh, ya están con que si este jugador lo quiere, no, esto ha sido algo tan real como que los dos equipos han estado en la carrera por este jugador, porque evidentemente era una buena oportunidad de mercado y creo que es un futbolista interesante, ¿no?
Bueno, la historia es que...
Un poco la versión del Betis es que...
La historia es que...
Ha estado también el detrás Betis de Munir.
Y
ha llegado a negociar.
El Betis ha llegado a hablar con el jugador y es más, a mí lo que me cuentan es que además el jugador le había mostrado al Betis un gran interés en estar el año que viene vistiendo la camiseta verde y blanca. Es verdad que para el mercado de invierno, que al Betis le hace falta imperiosamente un delantero, no era una primera opción, porque saben que va a ser muy complicado sacarlo de Barcelona, pero que de cara al año que viene, Lorenzo Serra Ferrer se había puesto el mono de trabajo, había hablado con el futbolista, y el futbolista, repito, había mostrado su interés y su receptividad total a venir al conjunto verde y blanco. Y ayer, cuando nuestra querida compañera Elena Conde, evidentemente en el Betis ya se olían que se había metido por medio en Sevilla y que iba a ir con más dinero por el jugador, pero ayer cuando nuestra compañera Elena Conde pues adelanta la noticia, Oliva, en el Betis no voy a decir que haya malestar, porque ya se lo olían, te lo vuelvo a repetir, pero sí cierta decepción con Munir personalmente, porque el jugador había hablado con el Betis, porque el jugador... A Serra le había mostrado su receptividad para que trabajara en su contratación y porque por detrás ha llegado y ha decidido irse al Sevilla y a cerrar un contrato y por dinero, ¿no?
Sí,
evidentemente.
Es un gran contrato, sin duda. Es un gran contrato el que va a firmar Munir en el Sevilla. Ayer a esta hora de la tarde ya Elena Condis, nuestra compañera en COPE Barcelona, nos ponía en la pista en esa carrera Sevilla-Betis por conseguir el fichaje de Munir. El Sevilla había dado tantos pasos que nos decía a esta hora... Cuidado porque podemos tener novedades importantes en breve. Tan breve como que a las 3 y 5 de la tarde irrumpía la antena de la cadena COPE para anunciar el preacuerdo Sevilla-Munir. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Oliva. Buenas tardes.
Al final elige Munir el Sevilla, 4 temporadas. El principio de acuerdo que tiene con el Sevilla, que sí va a llegar a una cantidad económica importante para esos próximos 4 años. Y finalmente, Munir ha elegido ya equipo para el próximo verano.
Sí, ya lo adelantábamos ayer, este preacuerdo de Munir con el Sevilla para jugar en Nervión a partir de la próxima temporada. Será un contrato de 4 años, llegará con la carta de libertad porque, como sabéis, no ha querido renovar con el Barça y su contrato expira en junio. La última oferta de renovación del conjunto azulgrana era de unos 3 millones de euros netos, la cantidad que más o menos, lo decías tú, Oliva, percibirá en el Sevilla, que además le va a pagar una prima de fichaje al jugador por llegar como agente libre. De momento, ni los agentes de Munir ni de el Barça confirman esta información, pero esta es la noticia que os contábamos ayer. Munir jugará en el Sevilla la próxima temporada. Tiene el preacuerdo firmado por estos 4 años con el conjunto de Nervión. Es un delantero que gustaba mucho a Machín. Les ha ganado la carrera a los otros competidores, como eran Betis, como era la Roma, como era el Olympique de Marsella. Munir quería minutos, quería oportunidades, las que no tienen el Barça pues las tendrá en el Sevilla de cara a la próxima temporada.
Una duda rapidísimamente que intentamos disipar, aunque posiblemente esto solo lo podamos conocer a través del paso de los días. ¿Se puede abrir alguna ventana que una vez que Barça y Sevilla saben uno y otro, evidentemente, el Barça porque Munir se niega a renovar y porque se haya consciente de que del acuerdo que ha llegado con el Sevilla, y el Sevilla que da la impresión que en esta operación tienen menos reparos a la hora de un poco de filtrar, bueno, sí, es un jugador que está ahí, que nos interesa y que podemos ficharlo y tal, que el asunto se pueda desbloquear antes, que Munir pueda salir ahora?
Me lo preguntabais ayer, Oliva, y yo lo veo complicado, básicamente porque Ernesto Valverde solo tiene a un delantero centro, a Luis Suárez, y el Barça, sabiendo que este jugador, que Munir, no ha querido renovar y que va a salir libre en verano, no va a dejar que se vaya sin dejar ni un euro en caja ahora ya en invierno, cuando te juegas lo más importante de la temporada y cuando sabes que Luis Suárez tiene problemas en la rodilla y que puedes necesitar tirar de Munir. Ya no te digo en partidos importantes, pero sí en la Copa del Rey o en minutos para dar descanso al titularísimo, al delantero uruguayo. Así que lo veo muy complicado. También te digo que en el Barça todavía no son conscientes de que Munir ya le ha dado el sí al Sevilla. Valverde, veo difícil que se quiera desprender, que esté de acuerdo en desprenderse ahora de Munir. No le quedará más remedio al Barça que dejarlo marchar en verano, porque es agente libre, pero ahora en estos 6 meses yo lo veo súper complicado, la verdad.
Gracias, Elena. Enhorabuena por la información, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un beso.
Un abrazo, compañero.
Elena Condis, compañera de COPE Barcelona, que ayer a mediodía ya adelantaba ese acuerdo, principio de acuerdo, Sevilla-Munir para las próximas 4 temporadas. Esta es la información sobre el asunto de fichajes. Luego vamos a ir, le vamos a dar una vuelta más a cómo está el asunto también del fichaje que quiere hacer el Sevilla para el ataque ahora en enero. No sería Munir, porque el Barcelona parece, como explica Elena Condis, no va finalmente a ir adelante con el hecho de dejarlo salir ahora en el mes de enero. Luego estaremos con todo ese asunto, pero es la 1:16, está a punto de comparecer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié, Quique Setién. Hemos dado los principales titulares.
No me has dicho nada de la encuesta, de la encuesta que te he dicho, que a la gente no le convence.
Sí, no le convence.
No me ha dicho Oliva nada, no me ha dado bola.
No, de hecho quería llevar este debate ahora, quería llevarlo con Fali Pineda en nuestro tramo final, en nuestro tiempo de opinión, porque creo que es un fichaje que quizás no llene del todo a mucha gente, entre otras cosas porque el jugador no ha roto todavía a ser un gran goleador, ¿no?
Hombre, a mí lo que me parece...
A mí me parece interesante un fichaje de este tipo a coste cero, pero es verdad que hay que verlo si está para el alto nivel y hacer muchos goles, que solo es lo que se le pide a un delantero.
Firma un futbolista que ahora mismo con la plantilla que tiene el Sevilla sería el tercer delantero. Está firmando un suplente.
Sin duda.
Te quiero decir, sin duda, un suplente. Y ahora veremos el nivel que ofrece, ¿no? Pero por detrás de Andrés Silva y de Bendiader. Pero si quieres, Oliva, lo vemos ahora en un ratito, porque llega Quique Setién a la sala de prensa, a la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié.
Saludamos a Pilar Burgos. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buenas,
no te
tal?
Has puesto celoso con Andrés, ¿no? Porque te haya levantado esa encuesta, ¿no?
Me ha quitado un poco de trabajo, así que
sí.
Gracias.
¿Te has puesto contenta?
Ah, bien, bien, bien. Mira qué talante tiene Pilar Burgos. Si fuera al revés, te digo yo que Andrés se pondría un poquito celoso.
Sí, yo soy muy celoso.
Quique Setién, sala de prensa, estadio o Ciudad Deportiva, en este caso del Real Betis Balompié. Lo escuchamos ya.
De Sevilla, de la Palmera.com. Bueno, primeros entrenamientos del año, primer partido mañana ya.
Primera pregunta sobre el partido de mañana en Huesca.
¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el vestuario?
Bueno, al equipo le veo bastante bien, bastante motivado. Han venido bien prácticamente todos los futbolistas. Hemos entrenado bien. Ahora hoy hemos tenido un par de problemas con 2 jugadores que no van a poder viajar, que estaban en principio en la convocatoria, que son Taca y Sergio León, que han tenido molestias. Ya Sergio venía arrastrando unas molestias y Taca le ha parecido ahí un problema que en principio no le ha impedido empezar el entrenamiento, pero le molestaba y ha tenido que salir. Y ya el resto pues está bastante bien, ¿no? Con muchas ganas de afrontar el partido y de sacar los 3 puntos. En el resto, de si quieres, ya continúo con el parte. Bueno, con lo de Sidney ya sabéis el problema que tuvo. También Junior. Guardado Andrés está bien, ya prácticamente se ha recuperado, entra en la convocatoria. Y Captún, que sufrió el otro día en el entrenamiento también un problema muscular que le tendrá apartado varias semanas.
Antonio González, Deportes 4. Después de ayer 3 o 4 horas jugando al ajedrez, supongo que hacer una alineación, una convocatoria será un paseo, ¿no?
Siempre en la alineación, ya lo he dicho muchas veces, que uno tiene dudas, no sabe exactamente a veces quién es el jugador más adecuado, ¿no? Porque valoras muchas cosas. Pero sí, más o menos teniendo en cuenta y viendo los entrenamientos y a los jugadores y sabiendo el rival que tienes enfrente, pues como siempre, pues tratas de poner a la gente más adecuada. Pero, hombre, esto siempre es complicado, como cualquier partida de ajedrez, por fácil que parezca.
Bueno, estamos ya prácticamente en víspera de los Reyes Magos. ¿Qué le pide Quique Setién a los Reyes Magos?
Yo, pues, de inicio, desde luego, una victoria, ¿no? Aunque vamos a jugar un poco antes de que lleguen. La realidad es que me encantaría empezar el año como lo empezamos el año pasado, ganando y empezar a sumar 3 puntos y afrontar este ilusionante mes de enero con confianza, con ilusión y con puntos, ¿no? Porque al final nos encantaría poder mantener este ritmo que llevamos y tratar de empezar el año bien y esto siempre es un plus, claro, evidentemente ganar siempre favorece todo, ¿no?
Bueno, y teniendo en cuenta que estamos en mercado de fichajes, supongo que algún fichaje también pedirá usted, ¿no?
Yo, como el club, pues todos somos conscientes y hemos hablado a conciencia de las necesidades que tenemos y de la situación en la que está el club y evidentemente no es que lo pida yo, es que nos pongamos de acuerdo todos, que en eso no hay ningún problema, que nos ponemos siempre y que decidamos lo mejor para el equipo.
Hola, Quique, Antonio Callejón para Gol y Bin. Hablando del rival de mañana, el Huesca es el colista de la Liga, lleva solo 8 puntos, no ha ganado nunca en casa. Sobre el papel no parece un partido difícil, no sé qué
sí, en principio es verdad que esos condicionantes pues invitan a pensar que podría ser un partido fácil, ¿no? O relativamente fácil, pero el fútbol ya sabemos lo que es. Este es un equipo que nada más ganó la primera jornada, pero que si le ves en los 4 últimos partidos no ha merecido perder en ninguno de ellos. Y esa es la realidad. Ya sé que podemos pensar que esta situación de este equipo la podemos aprovechar y es verdad que seguramente no vamos a decir que no vayamos allí como favoritos porque en teoría tenemos que ganar este partido, pero el fútbol a veces se complica, ¿no? Luego una cosa es lo que tú puedas suponer y luego otra la realidad, ¿no? Y los 4 equipos que han jugado contra este rival en el último mes las han pasado canutas para superarles. De hecho, es un equipo que es de los que más remata a portería, no tiene un gran porcentaje de acierto, pero es de los que más remata a portería. Es un equipo atrevido, es un equipo que hace muchas cosas bien, quizá le falte esa consistencia y ese pozo de un equipo más hecho, con más experiencia en la primera división, lógicamente, pero yo veo un partido complicado y que tendremos que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante. Y así se lo hemos transmitido a los futbolistas y lo insistiremos antes de comenzar el partido, desde luego, en la importancia de afrontarle con la máxima exigencia y la máxima intensidad, claro. Al margen después de utilizar la cabeza y hacer las cosas bien con el balón, ¿no?
Mitchell, conociéndole un poco, sabemos que no le gusta poner excusas, pero ¿le parece el partido salvando muchas diferencias con el de Luxemburgo en Europa?
En principio es verdad que va a hacer mucho frío, que las temperaturas van a ser muy bajas, pero el estado del terreno de juego no tiene nada que ver. El campo, el Alcoraz, es un campo que toda la información que tenemos y lo que vemos a través de las imágenes es que está espectacular, que lo cuidan muchísimo y que el campo no, por frío que haga, no, aunque no sé en qué medida se puede helar o no, pero la realidad es que el balón con la hierba que tiene y con el estado que tiene, desde luego no va a ser un impedimento como el de que fue en Luxemburgo, que además de estar helado no tiene hierba y ahí es prácticamente imposible poder controlar el balón, claro.
Por aquí, su nombre ha vuelto a salir como posible entrenador del Fútbol Club Barcelona en el futuro. ¿Qué le parece esto?
Yo, a mí pregúntame del Betis, ¿vale?
Entiendo su postura, pero es una noticia que a nivel nacional es bastante importante. Solo queremos saber su opinión, si le halaga que un club...
Ya hemos respondido a eso varias veces ya y no voy a insistir con ese tema, ya está. Yo tengo contrato con el Betis, estoy muy bien aquí y seguimos trabajando, ilusionado. Lo demás, hay muchas cosas que no puedo controlar.
¿Pero le halaga que un equipo tan grande se...
Sí, claro. Y si mañana viene otro, también me halaga. Me halagan todos los equipos. Claro, yo soy una persona respetuosa con todo el mundo.
¿Demás preguntas? Gracias, buenas tardes.
Bueno, vale. La rueda de prensa que ha terminado interesante, ¿no? Ha sido cortita. Hemos pasado de ruedas de prensa, Andrés, de 20-25 minutos de Quique Setién a ruedas de prensa de 10 minutos con respuestas más concisas. Da la impresión que en el transcurso de la temporada, entre unas cosas y otras, entre el malestar que haya podido tener en algún momento el entrenador, por algunas cuestiones que no le hayan gustado mucho, también lo que le hayan aconsejado un poco, hace que sus respuestas sean más concisas, más cortitas, ¿no?
¿Tú
tienes esa impresión también?
El entrenador ha revirado. Lo que pasa que hizo una revirada que lo dejó prácticamente de espaldas a la prensa, que yo creo que tuvo su culmen en el viaje a Luxemburgo.
Sí, ahí contaste que lo visteis muy frío,
allí,
¿no?
Estaba el entrenador muy frío, muy cabreado después de lo que ocurrió con el tema Bartra y demás. Dio una rueda de prensa en Barcelona porque el equipo viajó directamente allí, habló aquello de hoy sí veo caras amigas por aquí porque no había periodistas de Sevilla y... Uh-huh. Y después parecía que va, digamos que va otra vez recuperando un poquito la confianza y el bienestar, pero con mucha distancia con los medios. Y lo que sí es verdad que el tuit que dejó en Nochebuena para felicitar la Navidad también iba directamente a la línea de flotación de la prensa de Sevilla. Él se siente demasiado criticado bajo su punto de vista y bueno, mientras que el trato sea correcto, educado y responda a todas las preguntas, pues ya está,
a mí me hizo mucha, su trabajo. A mí me hizo mucha gracia y la verdad es que fue interesante el tuit que puso el día de Nochebuena. Me hizo gracia, oye, y además me parece que ni de un lado ni de otro creo que estas cosas hay que tomarla mal, ¿no? Simplemente
no me lo tomo, lo único es si usted entra al juego, está expuesto
sí,
al juego.
Correcto, único, correcto, ¿no? Efectivamente, ya. Pero que no molesten este tipo de frases ni en una dirección ni en otra, claro, sino que simplemente se tomen y se encajen bien.
Pero
¿no?
Hoy correcto se tiene, ¿no? O sea que hoy ha respondido a todo, ha dejado sí. La frase última esta de sobre el Barcelona, que le halaga el interés de los equipos grandes que se debe al Betis y sinceramente creo que ha estado bien.
Muy correcto.
Ha estado correcto, el técnico ha estado correcto, sí. Y el mercado de fichajes pues ya lo ves, ha dicho Quique Setién que hombre, que las necesidades se saben. Ahora vamos a escuchar al vicepresidente del Betis hablando en otro sentido. Yo creo que poniendo un poquito el parche antes que el roto, por si acaso al final no puede venir un jugador que ilusione demasiado. Pero yo lo que extraigo de la rueda de prensa de Setién en torno a este asunto es que el club sabe que hay necesidades importantes. Si se quiere estar arriba, dar un salto de calidad, ha quedado demostrado lo que decíamos desde verano, que es que hay que ir por un delantero, Oliva.
Sí.
Esto no es una petición y un capricho del entrenador. Hay que ir por un delantero. Si no, pues corren ustedes el riesgo de hacer una temporada aseada, por supuesto, y discreta, pero perder la oportunidad de dar un salto por algo más, ¿no?
Sí, para no perder el hilo de lo que comentas, Andrés, luego iremos con la última hora del equipo. Estamos pendientes de la convocatoria, pero ya ha dado las suficientes pistas el entrenador, que ha comentado que Guardado vuelve, que Captun se ha lesionado y que han tenido problemas físicos hoy Sergio León e Inui. Por tanto, estos tres, Captun, Sergio León, Inui, Sidney Junior, que ya se conocían, no van a estar. Y la noticia es la vuelta de Guardado a la convocatoria del Real Betis Balompié, que va a viajar a las 5 de la tarde hacia Huesca y que va a poder volar para estar la noche de Reyes, la madrugada del sábado al domingo, ya en casa los jugadores, para el reparto de los regalos a los pequeños, van a tener la posibilidad de regresar a la casa.
Y a los grandes, y a los grandes, a mí no me vaya a dejar sin Reyes todo este año.
Pero tú has hecho la carta,
hombre,
de Reyes.
Por favor, claro,
¿sí?
Me han dado un email.
Un email,
claro, o sea, los Reyes Magos.
Porque ya no sabes escribir a boli. Ya,
te prometo que se me ha casi olvidado escribir a boli,
sí,
Oliva.
Pones la N donde hay que poner la M. Pues
estamos cargando nuestra generación, nosotros.
Sí, tú.
Entre el botellón y el ordenador, vaya la que estamos
contigo
ya.
Contigo empezó todo. Bueno, sin perder el hilo, Andrés, del asunto de los fichajes, porque ayer incluso el vicepresidente del Betis habló con los compañeros
de
los compañeros de ABC, pero por situar la información que tú manejas a esta hora de la tarde, hay una obsesión, más allá de que pueda venir un segundo fichaje, creo que hay un consenso absoluto de que tiene que venir un delantero que eleve el nivel actual de la plantilla, que es absolutamente fundamental, que Serra Ferrer, y lo hablabas y lo comentabas hace bastantes semanas, tiene una obsesión con Bakambu, con intentar desbloquear el asunto del jugador que juega en la Liga China y que hizo muchos goles en Villarreal, pero que evidentemente tiene que abrir otras alternativas para intentar buscar un delantero de nivel.
Sí, quieren un delantero, pero que venga a ser titular. Esto de hacer competencia, Tony Sanabria, Sergio León, que hoy no va en la convocatoria porque está tocado, pero que no cuenta para el entrenador, y el hecho de que Loren no termine de romper, la obsesión que tiene la dirección deportiva y el propio entrenador es fichar un delantero que aumente el nivel. Porque, Oliva, ahora la Liga, no se quiere descolgar el Betis, quiere pelear en Copa del Rey, quiere seguir avanzando competiciones, y lo que veníamos diciendo durante todas estas temporadas es que un equipo que se quiera instalar arriba tiene que tener gente que haga goles, y el Betis no los tiene y se está buscando imperiosamente un delantero. Te decía que hay malestar por el tema de Munir, pero la verdad es que a corto plazo no le trastoca nada la planificación al Betis, porque hay que buscar otro perfil de delantero para ahora mismo. Y cuando se le preguntaba por esto al vicepresidente del Betis, a José Miguel López Catalán, a mí la impresión que me daba es que quería poner el parche antes del roto, hablando de que hay plantilla ya suficiente para pelear por todo.
Trabajando muchísimo y con muchos contactos, por si realmente se puede hacer alguna operación que, digamos, mejore las posibilidades de éxito y nos haga, digamos, pues tener pues más posibilidades de aspiraciones deportivas, pero también valorando que con la plantilla que tenemos ahora mismo sí que creemos que podemos cumplir todo este objetivo que decimos de consolidación del proyecto, entrar en Europa y, por qué no, también pues bueno, pues llegar lo más lejos posible, Copa del Rey, UEFA, y la Liga tampoco, digamos, renunciamos a mayores cotas.
Sinceramente, yo creo que esto es una visión idílica y utópica de la realidad del equipo. Yo creo que hay equipo para estar arriba, pero que ya para dar el salto en estas competiciones, una vez que lleguen las eliminatorias de verdad y te estés jugando los cuartos y tengas que dar un relevo, porque ahora hay que ver a Setién. Estamos en primero de Setién. El año pasado la Copa del Rey se tiró a las primeras de cambio y Setién hacía rotaciones porque tuvo lesiones y porque quiso hacerlas, pero ahora las rotaciones en el equipo son absolutamente obligatorias y es la primera vez en toda su carrera que vamos a tener que ver a Setién teniendo que conformar un equipo para ganar semana sí y semana también. Y con equipos de nivel, tanto en Europa como en España y en la Copa del Rey. O sea que el club le tiene que poner herramientas a su disposición y está cojo de delanteros el entrenador.
A ver, con la actual plantilla del Betis, le da para estar donde está ahora mismo. Creo que le puede ser suficiente en la Liga para acabar entre los 6-7 primeros clasificados y volver a la Europa League.
Si ahora no te distraen, ¿no?
Sí, ahora bien, si realmente el Betis quiere ir en las competiciones del caos, en las competiciones cortas, llámese Copa del Rey, Europa League, a intentar hacer algo importante, quiere ir, evidentemente, a jugar finales, porque lo que se juegan a partir de ahora en estas dos competiciones son finales una tras otra, y quiere asomarse, como yo he llegado incluso a escuchar estos últimos días hablando con gente del Betis e incluso con gente que está cercana a Quique Setién, incluso gente y futbolistas que ven
asomarse
esa posibilidad.
Asomarse a un título, sí.
A asomarse o intentar llegar cerca de un título, buscar algún título, o incluso en la Liga pelear entre los cuatro primeros. Eso te lo tiene que dar un delantero que te aporte goles. Ese salto te lo tiene que dar un delantero que te aporte goles.
Es que hay muchos partidos que se resuelven por la chispa de un jugador que marca la diferencia. Bueno, cuando llegas a tanta igualdad,
esa es la clave.
El Betis mismo, esta temporada, que ha sido superior a algunos equipos a los que ha jugado, pero gracias a la chispa del portero, de Pau López, y a la aparición de Lo Celso, ha resuelto varios partidos, y el Betis necesita de este tipo de jugadores para de verdad dar un salto de calidad. Yo estoy contigo, ¿eh? Creo que tiene un plantillón que, si se cae de las dos competiciones de eliminatoria, no tiene excusa para no estar arriba, pero sí que le tire un cable y un salvavidas a Setién, de que si el club quiere hacer algo más que esto, entonces sí le tiene que poner cosas encima de la mesa al entrenador.
Porque,
ahí estoy con Setién.
Más allá de debate futbolístico sobre Setién, sobre estilo, manera, cómo se desenvuelve a la hora de manejar partidos y tal, estos son debates focalizados en partido a partido. En el cómputo general, Setién ha hecho su trabajo. Decíamos ayer, por ejemplo, en el caso del entrenador del Sevilla, que está haciendo un trabajo excepcional. Y yo creo que en la globalidad, si nos paramos a ver estos meses de competición, esta primera parte de la temporada, Setién tiene situado al equipo en la Copa del Rey, ha pasado el primer trámite de la primera eliminatoria, ha hecho una brillante Europa League y tiene el equipo sexto clasificado en la Liga. Es decir, que inicia el mes de enero, a partir de mañana en Huesca, con el equipo bien posicionado en todas las competiciones. Ahora también le toca y tiene su responsabilidad el director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, a la hora de darle más elementos y de darle un salto a la actual plantilla con algún retoque.
Estoy totalmente de acuerdo. Ha hecho su trabajo, sí. ¿Cuál es el problema de las sensaciones que ha dado el Betis algunas veces? Que el Betis no ha sido regular. El Betis le ha costado un mundo enganchar partidos venciendo y acumular victorias hasta el último tramo del campeonato, y es lo que hacía que hubiera dudas. Y otro asunto, yo también con el juego, eso es un debate
sí,
perdido.
Un debate
hay gente que dice que el Betis juega como Los Ángeles y otros que le vemos carencias al equipo, pero los resultados están ahí y por eso yo creo que Setién se ha ganado que de verdad se vaya al mercado y se gaste el dinero el Betis. Es que se lo ha ganado el entrenador.
De salidas, asunto sobre todo Budebuz, porque asunto de los delanteros está muy bloqueado, porque tanto Sanabria como Sergio León no parecen muy dispuestos a abandonar el equipo. Parece que la salida más clara que pueda haber es la de Budebuz. ¿Hay algo nuevo sobre esto?
Hay un par de nombres, el de Budebuz, y ahora te hablo también del tema de Zuhair Fedal, el marroquí. Ojo, porque este es un futbolista que sí tiene cartel y vamos a ver si nos llega un equipo y pone el dinero encima de la mesa. Pero sí que es cierto que se habla mucho del tema de Budebuz. La realidad es que el Betis está como loco porque le llegue una oferta por este jugador, hasta el punto de que ya se ha preguntado por futbolistas de este perfil, como Denis Suárez. Ahora entra otra vez a colación el nombre de Andreas Pereira, futbolista que estuvo en el Valencia y que pertenece al Manchester, que ya preguntó por él Lorenzo Serra Ferrer. Y es que se está como loco por colocar a Budebuz, pero claro, con una oferta importante. Hablaba López Catalán en ABC de este asunto.
Budebuz es uno de esos casos que es un jugador que valoramos mucho, es un jugador que quiero recordar que hizo una pretemporada magnífica, una pretemporada en la que además fue de los máximos goleadores del equipo. Es verdad que durante estos primeros partidos tampoco ha tenido el protagonismo que él querría y que nosotros querríamos, pero es un jugador que de ninguna manera tampoco molesta en la plantilla. Es un jugador que valoramos. Si realmente se diera lo que comentaba antes, una oportunidad para él, o de salida, o una oportunidad, digamos, donde él nos pidiera pues eso, pues hablaríamos de la mano en buscar la mejor solución para ambos, ¿no? Pero digo, sin prisa y sin agobios.
También hay que recuperar 10 millones de euros invertidos en su
es
momento.
Que ese es el tema.
Es una operación importante, ¿eh?
Es que Budebuz no es el tipo
intentar
de jugador...
Intentar perderle el menos dinero posible.
Exactamente, Budebuz no es un jugador que tú puedas dejar salir así como así. El Betis no está para perder 10 millones de euros y Petit lo que va a intentar es que pique a algún equipo de la liga francesa que en definitiva son los equipos que lo vieron brillar a Budebuz en su mejor momento, ¿no? Y el tema de Fedal es un futbolista que tiene mucho cartel. Fedal es un jugador que el año pasado hizo un temporadón, que se está viendo que está recuperado totalmente de la lesión del tendón de Aquiles y que va mejorando, y se habla de una oferta del Girondin de Burdeos. Pero claro, que nunca alcanzaría los 15 millones de euros de cláusula que tiene este defensa de 29 años. El Betis, por unos 9, 8, 9, 10 millones de euros, estaría dispuesto a negociar. Ahora es que llegue un equipo, ponga este dinero, y a mí me parece que el Betis, por una cantidad así, negociaría por Fedal. El problema es que lo haga ahora en invierno, pero desde luego si llega una oferta de estas en verano, viendo que cuando está Sidney, Bartra y Mandy en perfectas condiciones es el cuarto central, estaría dispuesto a hacerlo y apostar por otro tipo de perfil para ese puesto.
Así está el mercado de fichajes en el Betis. Por rematar la información del Betis, hemos escuchado al técnico aquí que Setién en directo, la rueda de prensa que acabo de ofrecer en la Ciudad Deportiva del Betis. Recopilamos, Andrés, si te parece, noticias del Betis de cara a mañana, a expensas de que tengamos ya oficialmente la lista de convocados, pero noticias de bajas y de altas, posible 11, última hora del Betis de cara al partido de mañana ante el Huesca.
Las tres que sabíamos, que Guardado vuelve a la convocatoria, es la magnífica noticia en el Real Betis Balompié de un jugador fundamental, José Andrés Guardado, el principito, que va a estar disponible para el entrenador. Las malas, que Junior y Sidney, también las conocíamos, no pueden entrar en esta convocatoria, y a ello hay que unirle la de Takashi Inui, Sergio León y Captún, con molestias los dos primeros y con una lesión, digamos, leve pero media de Captún, que lo va a tener varias semanas apartado de los terrenos de juego. Entonces, Inui, Sergio León, Captún, Sidney y Junior fuera de la convocatoria, vuelve Guardado y posible once, pues a mí me parece que va a jugar Joel Robles, con Francis en la banda derecha, Tello en la izquierda, Mandy, Bartra y Fedal como centrales. Y la duda, te repito, Oliva, que la tengo en el mediocampo, perdón, por el asunto de las tarjetas amarillas de Carballo. Uh-huh. Y de que viene el Real Madrid el domingo que viene.
Se lo va a reservar o no, ¿no?
Y yo creo que Setién, teniendo en cuenta que hay partido entre semanas, que tiene que tirar de rotaciones, estamos en primero de Setién en esto, yo creo que puede guardar a Carballo, que juegue el entre semana con la Real y con el Madrid y no perderlo para el partido ante el Madrid.
Es la 1:40 PM. Dejamos la información del Betis con la última hora de cara al partido de mañana ante el Huesca, las noticias de mercado que acaba de ofrecer Andrés Ocaña, y enseguida, en 30 segundos, nos metemos de lleno con la última hora del Sevilla de cara al partidazo del domingo ante el Atlético de Madrid. Le damos la última hora también del Atleti. Y cómo no, si nos da tiempo, escuchamos también en directo la rueda de prensa de Machín. Sigue entrenando a esta hora de la tarde el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8:15 de la noche, el partido Sociedad Deportiva Huesca, Real Betis Balompié.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Andaluza de Motocicletas, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Seat Caixa Móvil y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Es la 1:41 PM. Enseguida abrimos tiempo de opinión con Fali Pineda, nuestro compañero del diario El País, como cada viernes. Estamos pendientes de la rueda de prensa de Machín. Enseguida, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, va a comparecer en breve. Y evidentemente le damos la última hora del partidazo del domingo. Las noticias de mercado de fichajes del Sevilla se la hemos ofrecido en nuestra portada. Contado ayer por la cadena COPE, principio de acuerdo con Munir, fichaje del Sevilla para los próximos 4 años, a partir del próximo verano, y sigue trabajando el Sevilla en una opción difícil por lo económico y porque tiene que contar con el plácet del Chelsea, que es el asunto de Morata, que vendría cedido hasta final de temporada y que es el delantero que más gusta. El Sevilla, que pretende no solo firmar a un delantero, sino también a algún futbolista para la parte de atrás. Nos pasan oficialmente el dato de Tornos, de gente que ha pasado por el Torno, nos la pasa el Departamento de Comunicación del Sevilla respecto al entrenamiento que acaba de producirse en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 20.075 personas viendo el entrenamiento, Andrés.
Pero es que han ido a un entrenamiento del Sevilla más gente que a más de la mitad de los partidos de fútbol de la primera división de España. O sea, una entrada de 20.000 espectadores, una entrada de un equipo mediano de primera división.
Sí, sí. La suele haber en muchos fines de semana, en algunos estadios.
He visto repartiendo balones de fútbol, los jugadores. Bueno, hoy no había entrenamiento, porque ha habido pelotazos de balones de fútbol, la música, todo trapo puesta en el Ramón Sánchez Pizjuán. Así era, pero bueno, era el día, era el regalo que el Sevilla le ha querido hacer a sus aficionados, ¿no?
Este tipo de detalles también.
Al Heraldo Real,
sí, que lo hizo el Betis en su momento, también en este en la vuelta a los entrenamientos después del parón, y lo ha hecho hoy también el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Información, noticias del Sevilla de cara al partido del domingo, 2 bajas, Mercado y el Mudo Vázquez no juegan el partido. Lo normal es que Navas y Kjaer sí lo puedan jugar, pero creo que nos va a sacar de dudas enseguida el técnico Pablo Machín. Mientras llega Machín a la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, está por ahí ya Fali Pineda, el compañero del diario El País. Hola, ¿qué tal, Fali? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva. Muy buenas, Andrés.
Por cierto, que a la familia... muy bien, estamos perfectamente. Saludamos también a la familia de Pepe Díaz, que ha venido a visitarnos aquí en la radio. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comentarista de la cadena COPE, los partidos de COPE más Sevilla. Bueno, son días de esto, ¿no? De dar paseos con la familia, sí, estar, sí, por el centro, ¿no? Y qué mejor que dar una visitita a la COPE, ¿no?
A la COPE, que ya tiene uno mono de... Tiene un poquito de mono
de fútbol, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, y sí. Que vea a la mujer y la hija que de verdad viene aquí a...
Es verdad.
Tú imagínate que llegáis y ni los saludamos.
Sí,
ni
nada. Sí, claro. Sí, ¿quién es este hombre, no? ¿Quién es
claro,
este hombre?
Hubiera sido,
¿no?
Algo, claro. Algo hubiera, raro, ¿no? Hubieran saltado las alarmas, sí, en, sí, casa, sí, de los días. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿todo bien? La carta de los Reyes hecha.
Todo muy bien, ya está hecha y esperando que nos llegue con mucho salud, mucho trabajo y mucho fútbol y muchos goles.
Eso es lo que deseamos, Pepe. nos alegramos mucho de saludarte y te escuchamos a partir ya del fin de semana.
Ya estamos.
Del Sevilla Atlético de Madrid. Un abrazo muy grande para Pepe Díaz y para su familia, su mujer y su niña que están aquí también acompañándonos en el estudio de la cadena COPE. Hombre, Fali, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Bueno, muy bien.
¿Tu carta? ¿Está hecha ya o no?
No, ya, eso ya está extraña. Bueno, extrañas no, eso para mí son extrañas.
Ha debido hablar mucho con Víctor.
El Grindos, el Grinch y el Grindos. Tampoco los Reyes, hijo, tampoco gustan los Reyes.
Ha debido platicar mucho con Víctor Fernández estas Navidades.
Miren ustedes, como genialmente me dijo un amigo, un queridísimo amigo, estas Navidades, nuestro querido Lucas Orí, yo soy el monje de... del nombre de la rosa, que quería borrar la sonrisa y la ironía de los libros de Aristóteles.
Sí, que decía que reírse era pecado.
Efectivamente.
Madre mía.
La verdad es que creo que ha sido una definición genial de nuestro querido Lucas. Sí, yo borrar la sonrisa de los libros y de la vida.
Qué barbaridad.
Bueno, mira, después de esta magnífica, sensacional presentación, ¿te quieres quedar con nosotros escuchando a Pablo Machín y luego retomamos?
Por supuesto.
Que comparece ya en la rueda de prensa, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 1:45 de la tarde. Vamos a escuchar la rueda de prensa del técnico del Sevilla. Recordemos, previa del partido, domingo 4:15, partidazo en Nervión, Sevilla Atlético de Madrid.
Estamos bordando los tiempos del programa en la radio.
Sí, ya te dije directo, esta mañana, a eso de las 12, que esto estaba todo muy minutado.
Bueno, a las 12, yo cuando llegaba estabas tú ya aquí desde...
Deja que me chingaba.
Sevillismo, además, bueno, pues multitud de niños, que es lo que tocaba hoy también, y bueno, muy agradecidos, y a ver si somos capaces de esa ilusión y esos ánimos que nos han estado dando, pues devolvérselos el domingo, en forma primero de implicación, de trabajo, y luego pues ojalá que eso nos lleve también a conseguir los tres puntos.
Hola, Tito González, Deportes 4, feliz año nuevo.
Gracias, igualmente a todos.
Después de este baño de masa, como usted dice, no queda otra que ganarle al Atlético Madrid el domingo, no puede pasar otra cosa, ¿no?
Pero si no estuviera el baño de masas también. El entrenador en lo único que piensa y sabemos qué es lo que nos vale son las victorias, así que por supuesto que tenemos todo nuestro empeño puesto en el partido del domingo, que sabemos que va a ser súper complicado, porque nos enfrentamos seguramente al equipo más competitivo que hay, yo me atrevería a decir que no solo en la Liga Española, sino en Europa, por la trayectoria que lleva, porque es un equipo que le cuesta muchísimo perder, que quizá habrá otros que ganarán más que él, pero él es muy difícil que se deje los tres puntos y bueno, eso nos va a dificultar todavía más si cabe nuestro objetivo.
El estilo de Simeone siempre provoca mucho debate, ¿no? Hay gente que está muy a favor... Y gente que dice que con los jugadores que tiene, bueno, como que no le saca el rendimiento quizás para un fútbol más bonito, más vistoso de lo que se podría tener. ¿Usted en qué parte se encuadra un poco más? ¿De los que le gusta o de los que no?
Pero a toda esa gente que opina así, ¿qué es lo que quiere? ¿Ganar o jugar bonito? Si lo que quieren es ganar, es indiscutible que el estilo, como tú dices, de Simeone es buenísimo. Si lo que buscan es vistosidad, pero que bueno, no esté ligada con el resultado, pues probablemente que habrá otros equipos que jugarán mejor y luego ya pues se podrá hablar de que si ese plantillón, porque eso es obvio, que cada año ha ido mejorando la plantilla y este año pues sobre todo con el fichaje, bueno, no fichaje, la renovación de Griezmann, pues se pusieron a un nivel top, a nivel europeo. Es claro que quizá pues sí que podrían jugar de otra manera. Yo lo que creo es que los entrenadores estamos para ganar. Si a la vez que ganas, pues la gente puede estar contenta, que ya es bastante fácil cuando se gana, que el público pues esté satisfecho. Si puedes hacer un juego más vistoso, más elaborado, más combinativo, más como parece que está de moda ahora, pues mejor, pero lo fundamental es que hay que ganar y seguramente que, como te he dicho antes, el Atlético es uno de los que mejor lo saben hacer a partir de la competitividad que tienen en cada partido.
Ismael Medina, Big Sport, Pablo. ¿Va a llegar Kjaer y Navas para el partido del domingo? ¿Eres optimista o eres pesimista?
Bueno, nos queda el último entrenamiento. Hoy habéis visto que sí que han participado. Ya sabemos que el entrenamiento de hoy pues era muy, muy liviano, pensando un poco más, aparte de que era el día de menos intensidad de la semana, también pues porque el público pudiera disfrutar un poco. Mañana tendremos la última prueba y ya decidiremos si están en condiciones para poder contribuir a ganar este partido.
Ya está el mercado abierto y ha aparecido con mucha fuerza dos nombres. Morata como opción A para ahora y otra Munir, jugador para la próxima temporada. ¿Te gustan las dos opciones para el Sevilla y la de Morata, por ejemplo, para ahora? ¿Le daría un salto de calidad?
Bueno, en cuanto a los nombres, seguro que saldrán un montón y todos serán muy buenos, porque si suenan para el Sevilla será porque tendrán calidad para poder estar aquí. Yo, como os digo muchas veces, lo que tengo que hacer es sacar rendimiento a los que tengo hoy y, bueno, yo sé que están trabajando no desde ahora, sino hace ya tiempo en peinar el mercado, en valorar las opciones que hay. Cuando ya me den esas opciones, si me dan opción a elegir, pues les podré dar mi opinión, porque al final es una elección no solo mía, sino que es de un grupo de gente. Y cuando los tengamos aquí, pues ya los valoraremos. El hacer valoraciones si no sabemos realmente ni si es cierto todo eso, creo que es perder el tiempo y lo que tengo que hacer es sacar rendimiento a los futbolistas que tengo.
¿Y qué opinión tienes de Morata, un jugador que no ha terminado de triunfar en la liga inglesa, del que se habla mucho? ¿A ti como jugador qué te parece?
Bueno, yo creo que sus números dicen que es un futbolista importante a nivel mundial, que cuando estuvo en el Real Madrid y sobre todo en la Juve, pues demostró que es un gran goleador, ha estado en la selección española. Yo lo he padecido también cuando estaba en el filial del Real Madrid en segunda división y ya prometía que iba a ser un excelente futbolista. Bueno, yo no os voy a contar nada que todos vosotros no sepáis porque es un jugador suficientemente conocido.
Buenas tardes, Pablo. Miguel Ángel Chazarri, de MuchoDeporte.com. Munir está atado, pero no para ahora, para la próxima temporada. Pero si existiera alguna posibilidad de que ese futbolista viniera para allá, ¿tú le dirías al club que facilitar esa llegada?
Está para nosotros, está atado para el Sevilla.
Sí, sí,
hostia,
sí.
Pues buena noticia. No sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada. No, yo es que es lo que te digo, que me tengo que fijar en el hoy. Quizá la temporada que viene, si no lo hacemos muy bien en esta, pues no lo podamos disfrutar o no lo pueda disfrutar yo. Así que lo que tengo que hacer es, ya te digo, sacar el rendimiento a una plantilla que hasta ahora lo está haciendo muy bien, intentar dosificarla, intentar equivocarme lo menos posible y ir sumando puntos para que, bueno, cuando llegue el final del mercado, la gente que venga para ayudarnos, pues que sea para lograr objetivos ambiciosos.
Y luego otros dos nombres, los de Sarabia y Banega, que están aquí y que están demostrando su implicación, pero suenan para otros equipos, ¿no? Porque también andan negociando con el club una posible renovación. ¿Cómo los ve? ¿Cree que puede haber movimiento con estos jugadores en el mercado de enero?
Bueno, yo lo que tengo claro es que hoy están aquí, que ninguno de los dos me da muestras de que no esté contento en el Sevilla. Creo que hemos hecho una primera parte de la temporada súper ilusionante y ellos son parte fundamental en ello y creo que van a querer seguir en la misma línea, hacer un año magnífico y bueno, luego ya se decidirá. Yo espero que ellos tienen una oferta de renovación, que por lo que yo sé el club ha hecho un esfuerzo grande y seguro que ellos también lo van a saber valorar, entender y la decisión no es ni mía ni del club. Ahora la decisión es suya, pero ya te digo que yo creo que ellos están, o por lo que les veo, súper implicados con el Sevilla. Es una temporada muy ilusionante, como te he dicho antes, creo que para todos. Y bueno, yo confío en que nos van a ayudar a que sea magnífica.
Pablo, sobre el partido, sobre el Atlético de Madrid, que el Liga es un equipo que no se le da bien desde que está Simeone al Sevilla, con una forma de jugar tremendamente física, que maneja muy bien los tempos. ¿Cómo tiene que salir el Sevilla? ¿Cómo te gustaría si planteas quizás meter más físico, plantear algo distinto para jugar contra el Atlético?
Yo creo que debemos de potenciar nuestras virtudes, sabiendo que el Atlético también las tiene y que tenemos que estar prevenidos en muchos aspectos. Pero yo soy de los que pienso que si somos capaces de jugar muy cerca de nuestro 100% de capacidad, podemos ganar a cualquiera, lo hemos demostrado. Y bueno, sabemos que el Atlético es un equipo muy complicado de batir, que es el equipo que menos pierde, pero nosotros creo que tenemos argumentos para que aquí en el Sánchez Pizjuán pues sea su, me parece, segunda derrota en Liga.
Y después sobre el tema de refuerzos abierta ahora, ¿pero te planteas algún número? ¿Te gustaría al menos dos como mínimo para competir todo lo que queda de temporada, el central y el punta?
Bueno, ya hemos tenido una salida, cuando menos hay que pues hacer un cambio de cromos, como se suele decir. Esa posición pues nos queda ahí un poco huérfana, necesitamos ahí un futbolista seguro. Y luego pues ya veníamos hablando de que nos habíamos quedado con las ganas de tener algún futbolista que pudiera mejorar lo que teníamos, no lo encontramos. Es cierto que está demostrando también estos futbolistas que tienen mucha capacidad, porque gracias a ellos pues estamos en la situación liguera en la que estamos, pero aunque solo sea por número, yo creo que necesitamos jugadores, porque todos lo habéis comentado muchas veces y todos lo sabemos, que somos el equipo que antes hemos empezado, que tenemos una exigencia física por nuestro juego también muy grande y que en algún momento pues habrá jugadores que no puedan estar a tan alto nivel por lo que sea, o por baja forma o por algún tipo de lesión, y cuanto mejor fondo de armario tengamos, pues más fácil será que esas ausencias no se dejen notar.
Aquí Pablo, Alejandro Pecci para Onda Capital. Hemos hablado de posible llegada. ¿Se espera alguna salida más?
Bueno, es la rueda de prensa en directo de Pablo Machín. Está por ahí Fali Pineda, que ha estado atento a ella. Fali, sí, bueno, sí. Sigue el entrenador pidiendo refuerzos. Lo hace cada vez que puede. Evidentemente no ha querido entrar de lleno al asunto de Munir y tal. Pero claro, el entrenador sigue reclamando la puerta del club, ¿eh? Tráiganme fichajes, que esto es largo y empezamos los primeros a competir.
Sí, además hay un hecho evidente, ¿no? Es que ya hay una baja, que ha sido la salida de Muriel, sí. Y bueno, y sí, hay una cuestión numérica y también de calidad. Yo creo que el Sevilla debe intentar de forma inminente la contratación de un futbolista que mejore las prestaciones de Muriel, ¿no? Y después el hombre, bueno, sin levantar excesivamente la voz, pero habla con una claridad meridiana, ¿no? Necesitamos jugadores, porque yo creo que él es consciente de que lo que está haciendo el Sevilla está un poco al límite, el rendimiento físico.
O incluso a lo mejor por encima.
Incluso por encima. Entonces, puede haber ahora, claro, nos enfrentamos al momento decisivo, empiezan los momentos decisivos, como habéis comentado antes, con la Copa, y claro, el equipo va a enfrentarse a un partido con otro de máxima exigencia, y yo creo que en su foro interno teme que el equipo se le pueda caer, claro, y mientras más futbolistas tenga, pues mucho mejor, futbolistas que aporten.
¿Te gusta el fichaje de Munir?
Sí, eso iba.
No, no me gusta el fichaje de Munir.
¿No te parece, no te gusta el delantero, no?
No me parece un jugador de talla para un Sevilla grande. Podemos hablar, sí, de que viene a coste cero, pero a coste cero también ha venido Inui al Betis, y ahí lo tenemos. Es decir, no me parece que mejore, ni mucho menos, a Ben Yedder y Andrés Silva. Tercer delantero, pagarle cerca de 4 millones de euros a un tercer delantero, no sé. Me parece demasiado arriesgado.
Eso te iba a decir, que viene a coste cero, pero la ficha que va a tener en la plantilla es de primer nivel.
Sí, como
o sea,
dijo
que dentro de la plantilla, te quiero decir,
Elena,
que él va a competir, claro, al máximo nivel, ¿no?
Sí, como dijo Elena, ha rechazado 3 millones de euros del Barcelona, es porque el Sevilla se los da, ¿no?
Es evidente.
Entonces,
cuadro seguro.
Pagarle 3 millones de euros... es cierto que los sueldos están disparatados en el mundo del fútbol, pero yo hoy se lo daría a un futbolista, creo que me garantiza, es complicado que te garanticen goles, pero Munir lo he visto yo en el Valencia y en el Alavés, y no es, no, para mí no es top para un equipo como Sevilla.
En el Betis, asunto de fichajes, el asunto del delantero...
Lo habéis definido perfectamente, sí. Olivante, de verdad, el Betis tiene suficiente plantilla para aspirar a la sexta o séptima plaza, que creo yo que es su objetivo, sin duda. ¿Quiere dar un salto de calidad?
Un delantero grande, o sea...
Buen delantero, bueno, sí. Pero un buen delantero, claro, efectivamente un buen delantero. Que después es verdad que la eliminatoria depende de quién te toque, el calendario, pero si tiene futbolista arriba, un futbolista que te garantice más de lo que tiene, puede pegar el salto, evidentemente. Yo, y me puedo equivocar, con Loren, Sanabria y Sergio León de delantero, es muy complicado ganar la Liga Europa. Sí. Muy complicado.
Estoy muy de acuerdo. Ha sido un poquito más breve de lo habitual, Fali, pero no por ello peor. Siempre te agradecemos estas pinceladas de calidad. Y sobre todo, yo siempre me quedo con la filosófica, ¿no? Tus reflexiones profundas del inicio de este tiempo de opinión, ¿no?
Soy el monje del nombre de la rosa.
Ya iremos a recoger nuestros reyes a tu casa, Fali.
Sí, señor. Allí está el espíritu esperándonos de los Reyes Magos. Un abrazo, sé bueno.
Incluso. Claro que
sé
sí.
Bueno y recoge carbón, que es lo que vamos a hacer todos nosotros.
Es lo que nos merecemos todos.
No nos merecemos otra cosa. Un abrazo, Fali.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, nos marchamos, pero el fin de semana aquí estamos de vuelta ya con el fútbol. Andrés, mañana 9:45, noche de Reyes, cabalgata, se lleva la radio, el pinganillo y a escuchar el Huesca Betis, 9:45 mañana sábado y el domingo 4:15, otro partidazo del Sevilla Atlético Madrid.
Intentaremos, hijo, ir con la voz como podamos porque vaya el trancazo del frío, Oliva, y abrígate tú también, que mañana nos vamos a Huesca.
Mañana nos vamos para Huesca, tempranito, 8:30, te espero en la estación del AVE.
Un abrazo, querido.
Adiós. Ricardo Martí ha dirigido técnicamente este espacio deportivo. Llegan las noticias ahora en la COPE, volvemos a las 3:25. Hasta ahora.